desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia muy querida, hoy celebrando la fiesta mexicana. En nuestra iglesia vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a tomar la escritura. Me gustaría que pudiéramos compartir las Biblias con los amigos, con los invitados. No queremos que Dios asuman, que ellos sospechen, que ellos adivinen en dónde está lo que estamos nosotros diciendo. Job, el libro de Job, capítulo 8, versículo 5 al versículo 7. Hemos titulado el mensaje de esta noche, te conviene buscar a Dios. Te conviene buscar a Dios. Vamos a ver a quién es el que le conviene. ¿Le convienen a las iglesias que llegue tanta gente? ¿Le convienen a los pastores para que llegue mucha gente y mucha platita? ¿Le conviene, pues, al país para poder estar tranquilo? Vamos a ver a quién le conviene verdaderamente buscar a Dios. Capítulo 8, versículo 5 al versículo 7. Déjeme leer, por favor, en el 5 y el 6, y en el versículo 7 lo hacemos todo. Dice así el Señor en su palabra: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Todos en el 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu instrucción. No permites que haya nada ni nadie que en este momento tan solemne nos distraiga. Queremos aprender, queremos ver, queremos, Señor, descubrir cómo podemos salir del atolladero en que algunos nos encontramos. Bendice tu palabra, hónrala y que ella no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vivimos momentos difíciles, críticos a nivel mundial. Esto que está pasando en el bloque árabe, esto de irrumpir en las agencias, en las embajadas de los Estados Unidos, eso de venir y tomar, me ganó el morbo, me ganó la curiosidad de meterme, decía hoy en la mañana, de buscar otros periódicos a nivel mundial para ver las tomas, las escenas y la secuencia desde el momento de la toma de la embajada, el asesinato al embajador de los Estados Unidos. Y todo esto, ¿no?, que se está dando en Siria, en Libia, en Egipto, en Túnez, en Arabia Saudita, es increíble. Vivimos momentos críticos a nivel mundial. Vivimos momentos apremiantes a nivel económico. Hace mucho tiempo no trabajábamos todos en la casa. Trabajaba papá, la señora se quedaba en casa, los niños en la escuela. Hoy no. Hoy tiene que trabajar la señora. Y aunque no quiera, ¿verdad? Porque si no, no comemos todos, ¿verdad? Pero tiene que trabajar. Y si ya hubiera por ahí un venadito de arriba de 18 años, papá, medio tiempo en la escuela y busca un part-time por ahí, ¿verdad? Vivimos momentos apremiantes en la economía. Vivimos momentos tensos a nivel familiar. Y vivimos momentos bien álgidos a nivel nacional. Toda esta cosa de la primavera árabe, ¿no? Todo esto que quiso meterse en México con esto de yo soy 132, y ellos pensaron, ¿no?, que esto iba a amalgamar, que esto iba a cuajar. Y si usted se da cuenta, y esto hablábamos el jueves en Betania, los movimientos en el mundo han sido teledirigidos hacia la juventud, a la juventud que está inquieta, a la juventud que está con vacíos. Esto data de hace mucho tiempo. Mussolini, su ejército fue jóvenes. Hitler, tuvo en Hamburgo, Alemania, en el estadio de Hamburgo, a 84,000 jóvenes que le dijeron al Führer, somos tuyos. Y todos estos movimientos, movimiento zapatista, el Frente Sandinista Liberación Nacional en Nicaragua, Frente Farabundo Martí en El Salvador, jovencitos, estos 132 y el 133 y 134 también van a ser jóvenes. ¿Usted no ha visto viejitos de 75 años ahí tirando piedras? Entonces, hay algún vacío en la sociedad. Entonces, estamos viviendo nosotros momentos difíciles. Si acabamos de leer nosotros una porción en la Biblia donde se acercan unos amigos a Job, el patriarca. La Biblia le llama la recomendación más grande, que está resumida en cuatro frases. Job, un hombre recto, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre le vino una hecatombe, una catástrofe familiar, lo perdió todo. Y aparecieron por ahí unos amigos y se acercaron a él y le dieron un consejo. Y le dijeron, mira, Job, nosotros, en tu situación, nosotros buscaríamos a Dios. O sea, nosotros no anduviéramos perdiendo el tiempo, nosotros no anduviéramos por ahí viendo alternativas, no claudicaríamos en dos pensamientos, nosotros, pero derechito y a lo que venimos, y vamos a buscar a Dios. Usted que necesita que algo espectacular pase en su vida, usted que ha creído que a usted no se le va a dar, usted que ha creído que el resto sí, pero a usted no, usted que quiere que haya un golpe maravilloso, fenomenal en su vida, yo le recomiendo en esta noche que busque a Dios. Que trate la manera de apropiarse. Que trate la manera no solamente de contextualizar y contemporaneizar el pasaje, sino hacer suya esta porción de la Biblia. Y déle tiempo a Dios. Y dése cuenta lo que Dios puede hacer de usted. La semana pasada, antes de irnos a casa, al darnos la bendición y despedirnos para que todo el mundo enfrentara la semana real, ¿no? El trabajo, la escuela, los niños, los compromisos, las responsabilidades que tenemos. Nos decíamos esto. Si ya intentamos varias veces tratando la manera de arreglar las cosas hablando, ¿por qué no prueba ahora orando? ¿Por qué no prueba ahora buscando a Dios? Si usted ya trató la manera de ponerse enfrente de su jefe en el escritorio y pedirle algún aumento o una permuta o un cambio, bueno, ¿por qué no lo hace de rodillas? Y si usted, en vez de arreglar las cosas, las ha arruinado, ¿por qué no deja que Dios mejor lo arregle? ¿Por qué mejor no deja que Dios venga? Se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer. Cuando usted deja que Dios tome su vida, cuando usted deja que Dios controle y ordene sus pasos, los finales son maravillosos, son finales espectaculares, son finales bellísimos. A nadie, en los fines, en la vida de los grandes hombres de Dios, siempre han sido de esos de bonanza, han sido verdaderamente de película, días felices y finales maravillosos. En el capítulo 8, versículo 5, aquí quiero desglosar parte de lo del versículo, y a esto le llamamos nosotros, en la jerga de la predicación, le llamamos exegetar, o hacer una exégesis. Ir desglosando, viniéndonos a la raíz, a la etimología de la palabra, para ver cuánto en el idioma original y ahora cómo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Mire, dice la Escritura, en el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios. Quiero que observe algo. Aquí no hay ninguna imposición. Todo esto es condicional. Si usted tuviera una Biblia en inglés, ahí aparecerá if. Y ese sí es un sí condicional. Observe algo que usted no está obligado a hacerlo. Nadie le está obligando a que lo haga. No permita que nadie tome el control de su vida, que manipule su voluntad. No, sí quiere. Pero aquí los amigos de Job le están diciendo, mira, de acuerdo a cómo te estamos viendo, y al ver este cuadro tan patético y tan tétrico en tu vida, nosotros daríamos otra cosa. Nosotros buscaríamos a Dios. Así que, si tú de mañana buscares a Dios, dice si buscares a Dios, no dice que busques religión. Tengo 20 años de ser pastor de esta iglesia. Y cada vez que termino de predicar, yo le digo a los hermanos y le digo a las personas que nos visitan, yo no estoy hablando de que usted tenga que cambiarse esta religión. Lo más que usted va a encontrar en esta religión son decepciones, desilusiones. Nosotros los cristianos hemos tenido más problemas con la gente de la iglesia que con la gente de afuera. Los hipócritas más grandes en el mundo estamos en las iglesias, hombre. Hoy te decimos Dios te bendiga y mañana te estamos clavando el cuchillo en la espalda. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que somos. Entonces, si yo tengo la palabra de Dios y estoy detrás de un púlpito y estoy supuesto a predicar la verdad, yo no puedo engañarte. Aquí la Escritura dice, si tú de mañana buscares a Dios. Se va a bloquear su teléfono si lo enciende acá porque estamos en vivo para la radio. Se va a descomponer. ¿Okay? Bien. Dice, si buscares a Dios. No dice que usted busque una religión. Porque no hay ninguna religión en el mundo que le pueda dar lo que Dios le puede dar. Tampoco dice, ay, y mire, ¿y usted por qué cree que las cosas le han salido mal? Es que he dejado de ir a la iglesia. Tampoco le invito a que venga a la iglesia. Porque aquí la Escritura dice, no dice que busque la iglesia, sino dice que buscar es a Dios. Porque ninguna iglesia en el mundo te puede dar a ti lo que puede y Dios tiene capacidad de darte. Pero también hay algo maravilloso en la parte final del texto, del versículo 5. Dice, y rogares al Todopoderoso. La palabra rogar es insistir. La palabra rogar es hacer más de una vez todo. Pero ¿quién es el Todopoderoso? Es el más poderoso de todos. Así de sencillo. El que está por encima de todos. Y esta palabra poderoso en el hebreo es llamado El Shaddai. Y la palabra El Shaddai es ese Dios omnipotente. El Dios, no hay nadie como Él. No hay nadie que tenga el poder que Él tiene. Los sirios tienen dioses. Los asirios tienen dioses. Los fenicios tienen sus dioses. Los babilonios tienen sus dioses. Los egipcios tienen sus dioses. Pero este Dios, Jehová de los ejércitos, y no es de acuerdo a como nosotros lo concebimos. Porque una cosa que la forma como nosotros lo podamos comprender es la realidad. Él es el Dios que está por encima de todos. Faraón tuvo ese problema. Cuando Moisés le mandó a Faraón hablar con Faraón, le dijo, mira, Moisés, le dijo, quiero que vayas a la oficina, al despacho de Faraón. Ah, a mí me han contado que ese señor es bien enojado, hombre. Andá, le dijo, y decirle que yo te mando. Pero cuando llegó Faraón a la casa, al palacio, cuando llegó Moisés y llegó Aarón y llegó toda su comitiva allá al palacio con Faraón, le digo, mira, nosotros venimos de parte de Dios. ¿Qué Dios ustedes? Yo no conozco a Dios. Él no conocía a Dios. El hecho de que él no lo conociera no significaba de que no existiera. Entonces, estos muchachos, estos tres amigos, al ver ese cuadro tan terrible en la vida de su íntimo amigo Job, le dicen, mira, papá, nosotros buscaríamos a Dios, pero como no podemos obligarte, pero como no podemos forzarte, no lo podemos llevar al caballo o al río, pero no podemos obligarlo a que tome agua. Pues. Entonces, mira, queremos decirte que nosotros en tu lugar buscaríamos a Dios. Y te voy a decir qué va a pasar. Porque si de voluntad, porque si lo haces con todo tu corazón y buscas a Dios y vienen unas ciertas características en tu vida que aunque no pudieras y no fueras como Dios espera que seas, Él se va a encargar de esto. Dice en el versículo 6, si fueres limpio y recto. Si fueres limpio y recto, observe algo. También dice, si fueres. Si tú crees que siendo chueco vas a arreglar tu problema, usted sabe este dicho que por aquí lo manejamos, el que no tranza no avanza. Si quieres seguir siéndolo, papá, dale. Pero mira, si fueres limpio y recto, te estoy diciendo, no te estamos obligando. Seguí haciendo todas tus marrullerías, seguí haciendo todas tus patanadas, seguí haciendo todas tus barrabasadas, pero mira, te voy a decir una cosa, porque primero quiero que consideres, Estos son los dos pasos que tenés que hacer. Si buscares a Dios de todo corazón, si fueres limpio y recto. Pero si empiezas, oíme, si comenzaras a tomar una actitud bonita, honesta, sincera con Dios, y empezares a desatarte de actitudes y de comportamientos turbios, ¿sabes una cosa? Va a aparecer Dios en tu vida. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que te aparezca Dios o que se te aparezca en el Tepeyac, como le apareció a Juan Diego? ¿Qué crees? ¿Y si te parezca a Dios? Y te diga, y fíjate que me tenés sorprendido, porque ahora que has tomado esta decisión de buscarme a mí y de empezar a cambiar tu comportamiento y tu actitud, y como tú no pudiste, no, de acuerdo a tus capacidades, no tuviste la disposición de limpiarte y quitarte, te voy a decir una cosa, ahora yo me voy a encargar de limpiarte. A veces a nosotros como casi somos autómatas, ¿no? Somos unos robots. Repetimos palabras y oraciones que muchas veces no son nuestro sentimiento. Pero sin verdad, esas pequeñas frases, que casi tomadas afuera del contexto de la oración del Padre Nuestro, nosotros las hiciéramos, ¿se recuerda? ¿Sabe usted qué dice la oración? Y no nos metas en tentación. Mira qué manzana más chula, mira qué manzana más roja, tan apetecible, brilla, tronadora. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó con esto? Dios no castigó tanto la desobediencia de Adán y Eva, sino que a Dios le molestó más que ellos hayan obedecido a la serpiente que a él. ¿Usted conoce la historia? Aunque en realidad no fue una manzana. Estamos tratando la manera de alegorizar. Dice la Biblia, el fruto del bien y del mal. Pero el enemigo es inteligente. Fíjese cómo son las cosas, en el orden en que va. Viene Dios y habla con Adán. Mira, le dijo, aquí hay 1,000 árboles. Aquí hay de nanches, de higos, aquí hay tunas, aquí hay de todo ahí. Las que te querrás. Pero hay un árbol. Dice, no quiero que comas. Porque el día que comas de ese árbol, se te van a abrir los ojos y te vas a morir. Entonces vino la serpiente y se acercó y no habló con Adán, habló con Eva. Y le dijo, Eva le dijo, ¿con qué Dios a usted les ha dicho? Que no coma así. No, hombre, no va a ser así. No, es igual como el padre este, ¿verdad? Padre Ramón, ¿verdad? Es igual, te engañó. Le dio una mordida. ¿Sabe usted qué es lo peor de todo? Que no se comió toda la manzana. ¿Sí? Una mordida le dio nada más. Ese es el pecado. ¿Y usted por qué lo llevan a la casa? No, si solo una cerveza me tomé. ¡Para adentro, papá! Lo peor que no se tomó toda la caga, ni el 12, ni el 24, ¿verdad? ¡Adentro! Mire, dice que lo encontraron ustedes. Sí, pero es que una vez nada más yo me vi con ella. ¡Para adentro también, ¿verdad? Ese es el engaño. Ese es exactamente el engaño del pecado. Que ni te deja saborearlo todo, ni gustarlo todo. Recuerda la porción del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, líbranos, apartanos de todo peligro. Entonces dice Dios, ustedes están ahora en mi terreno. Ustedes están ahora en mi jurisdicción. ¿Por qué? Porque Job voluntariamente decidió buscar a Dios. Porque Job voluntariamente decidió ser limpio y recto. Entonces dice Dios, ¡ah! Ahora estás en mi territorio. Ahora estás en mi jurisdicción. Ahora estás en un terreno sobre el cual yo gobierno, yo manejo y yo soy el que lo controlo. Por eso vea lo que dice la Escritura en el versículo 7. Si fueres limpio, la parte final del 6 dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¡Ay! Pero el 7 es maravilloso, la parte B. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Me metí en el Norte, me metí en el Universal, me metí en Milenio, me metí en todas las... Reforma, me metí en todas las... Para ver la historia de este hombre, el rey de la tortilla. ¡Qué hombre más maravilloso! Conocí también otro que se llama el rey del tomate también, hasta terminó siendo diputado no sé por dónde. El éxito no está peleado con nadie, solamente con aquellos que no lo quieren. Ellos dicen, mira, no es cierto. Tú quieres que tus hijos tengan éxito. Tú quieres que tus hijos triunfen en la vida. Es lo mismo que Dios quiere para ti, hombre. Es exactamente, hombre. Hay un hombre, qué tipazo ese. Lo conocí en Stockton, California. Él no sabía leer, no sabía escribir. Y a él le pagaban su cheque el sábado. Me decía, pastor, lléveme allá a una tienda que se llama Marianis, en la Central Boulevard, allá en Stockton, California. Sí, hermano, con mucho gusto. Y después, a mi casa. Sí, no, está bien, hermano. No tenía el carro. Él cortaba espárragos, y luego cebolla, y luego manzana, la pizca de la manzana y de la cereza. Entonces le daban el cheque y se iba a Marianis y los pobrecitos le cobraban 8% para cobrarle el cheque, 4%. Bueno, yo, hermano, ¿por qué no abrí una cuenta? Me dice, brother, es que no puedo escribir, hombre. No puedo leer ni escribir. Entonces cuando yo miraba en la caja, venía él y le ponía una X al cheque. Ay, brother, un día de esto se lo van a bajar. Ajá. Mírame, esa curva, me dijo, en la de abajo, esa no la hace nadie, me dijo esto. Esa firma que yo tengo, me dijo, es difícil de falsificar, me dijo. Ni los de Alcaera la falsifican, me dijo. ¡Ay, esa curvita solo yo!, me dijo. Pero ¿sabe una cosa? Sacó a todos sus hijos. Todos son profesionales. Todos. Le hago una pregunta a los que tienen la cabeza solo para ponerse el sombrero, ¿verdad?, y los lentes nada más. Usted no quiere el éxito para sus hijos. Es exactamente lo que Dios pide para usted. Y le dice, y aunque tu principio haya sido, ahora puedes entender muy bien y comprender mejor del porqué del título del sermón de esta noche. Te conviene buscar a Dios. ¿Quieres materializarlo? Tu negocio. ¿Quieres que deje de ser abstracto? ¿Quieres algo tangible? Te lo voy a poner bien clarito. Y quiero que se quede con eso ahí, esa figura. Cuando tú estás... Dios no tiene cronómetro. Se llama cronos, el tiempo. El tiempo, como lo maneja Dios, es kairos. En la eternidad. Pero cuando vos estás así con Dios, aunque no sea tu turno, pero si es el tiempo de Dios, you're next. El que sigue, sopos. El que sigue, sopos. Si tú de mañana buscares a Dios, quiere materializarlo, su negocio. Quieres materializar tu carrera. Quieres materializar tu trabajo. Un hombre exitoso, un hombre puntual, un hombre que es una referencia. Todo el mundo habla bien de él. El día que el jefe quiere promocionar a alguien, inmediatamente piensa en esa persona. ¿Quieres espiritualizarlo? Tu iglesia, tu ministerio. ¿Quieres espiritualizarlo? Tu relación con Dios. Entonces, ¿a quién le conviene? Te conviene buscar a Dios. No te cambies en esta iglesia. Si usted supiera cómo se las gastan algunos de aquí. No. Una bola de bochincheros aquí. Montoneros. No se cambie de iglesia. Va a cometer el peor error de su vida. No se cambie de religión. Esta no es la mejor. ¿Qué hago, pastor? Busque a Dios. Él no le va a fallar. Él jamás le va a fallar. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan conciso, tan claro. Tu palabra no tiene arreboles. Podríamos nosotros adornar más esto, pero ¿para qué? Yo creo que si nosotros adornamos más la palabra, la vamos a arruinar y no la vamos a entender. ¿Cuántos de nosotros hemos estado luchando, batallando, claudicando? El prejuicio, ese estigma de la iglesia evangélica, los hermanos, los pastores. ¿Qué guerra más grande? ¿Qué guerra más absurda? Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Dios quiere demostrarte que aunque tu principio fue muy pequeño, tu postrer estado será grandioso. En todos los aspectos de la vida. Usted está a punto de tomar la decisión más importante que jamás haya tomado. Está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su vida. Y no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo, y aunque nunca más vuelva acá, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le escucha, nadie se puede meter entre su voluntad y Dios, dígale, pero con todas las fuerzas de su corazón, a Jesucristo de esta forma: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Suplico, Señor, que me lleves, como acabo recién de cantar, de victoria en victoria. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la seguridad del perdón y la limpieza de mis pecados. No entiendo muchas cosas de la Biblia. No comprendo todo. Lo único que sé es que te necesito. Haz esto que tú has prometido en tu palabra en mi vida. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Que levante su mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Ahí en sus lugares, Dios te bendiga también. Ahí atrásito, alguien más. Alguien más. Ahí está bien, ahí está bien. Dios bendiga. Ahí está bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la has honrado. Y gracias porque no ha venido a ti vacía. Pedimos por Marianita, la titular del noticiero, su vida profesional, su esposo, que siempre, Señor, ese rostro bello a través de las cámaras ilumine, y que la gente sepa que detrás de todo eso hay alguien que se llama Jesús. Gracias por Joaquín, por ser accesible, por ser una persona muy, muy sincera, muy honesta. Oliver, gracias por todos aquellos que hicieron posible, Señor, esta celebración. Lloramos juntamente con México porque no está viviendo momentos espectaculares. Nuestra oración será que todo mexicano duerme en paz, que amanezcan con la esperanza de salir a trabajar, a luchar, que los niños vayan a la escuela con garantía de seguridad, que las personas que van a laborar en diferentes áreas lo hagan también como nosotros en este país tenemos esa libertad. Yo en lo particular te agradezco por haberme traído a esta región, por conocer gente maravillosa. No dejo de pedir por su país. Llévanos a casa. Danos una excelente semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.